Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a preparar nuestro tiempo para estudiar la Escritura. Seguimos con el tema de personajes del Antiguo Testamento y esta mañana tenemos la oportunidad de mirar al personaje del rey Saúl y el tema de perder lo más valioso. ¿Sabe? Si podemos pensar en qué es lo más valioso para nosotros. Piense por un momento, ¿qué es lo más valioso? Quizás pudiéramos pensar también en las palabras que el Señor nos dijo acerca de esto. ¿Qué nos dijo el Señor en cuanto a dónde está nuestro corazón? ¿Se recuerdan? Realmente lo que Él dijo fue que consideráramos cuál era lo más valioso en nuestra vida, porque eso realmente posee nuestro corazón, ¿cierto? Y saber qué es lo más valioso en nuestra vida es importante para nosotros que somos seguidores de Cristo porque queremos alinearnos con la voluntad de Dios. Que la palabra de Dios es clara para decirle qué es lo más valioso. El Señor nos dijo que para seguirle tenemos que hacerle a Él el primero en nuestra vida. Él debe ser lo más valioso en nuestra vida. Y saben, aunque sabemos qué es lo más valioso para nosotros, muchas veces preferimos lo que es más provechoso para nosotros. Aquello que nos da seguridad física, aquello que nos da seguridad emocional, lo que nos da seguridad material y aún lo que nos da alguna seguridad espiritual. Les menciono algunas cosas que nos dan este tipo de seguridad: el trabajo, nuestra familia, nuestro entretenimiento, nuestros estudios. Pueden ser también nuestro esposo, nuestra esposa. Pueden ser nuestras propias pasiones. Todo eso puede ser lo más valioso para nosotros. Muchas de esas cosas no son malas en sí, pero cuando estas son las personas, que es las cosas que es más valioso para nosotros, esto es un problema en nuestra vida, porque realmente afecta nuestra relación con el Señor. Y es posible que en esta mañana quizás alguno aquí que dice: yo no tengo ninguna relación con el Señor. Y eso también es importante entenderlo. Si no tienes una relación con Cristo, Él te invita a buscarle en esta mañana. Te gusta que tengas esa relación con Él a través de Cristo. Y a medida que vamos hablando sobre este tema, quiero que escuches lo que Dios quiere hablar a tu vida, cómo Él te está llamando a seguirle. Es muy importante hablar sobre esto también en esta mañana cuando miramos el personaje de Saúl. ¿Sabe? Es un hombre para mí bastante enigmático. Un hombre que hizo bastante de lo que era lógico, pero que no fue la voluntad de Dios. Tuvo un buen comienzo. Fue escogido por Dios y tuvo el gran privilegio de ser el primer rey de Israel. Y reinó por 40 años. Su futuro realmente no tenía límites cuando Dios lo puso como rey. Pero tan pronto él asumió el cargo de rey, él comenzó a hacer la voluntad de él y no la voluntad de Dios. Y en este pasaje que miraremos en esta mañana, en 1 Samuel 13 y algunos del 1 Samuel 15, vamos a mirar cómo trajo consecuencias trágicas a su vida. Eventualmente él perdió lo más valioso. Fue rechazado por Dios como rey y también murió de una manera trágica. Si usted quiere seguir leyendo, puede hacerlo en este libro de 1 Samuel en su casa. ¿Sabe? Esto puede suceder con aquellos también que son creyentes, como somos seguidores de Cristo. Puede suceder como esto. Las consecuencias no van a ser obviamente iguales, pero pueden ser similares. Podemos vivir una vida sin gozo. Podemos vivir una vida sin paz. Podemos vivir una vida afanados por este mundo. Podemos vivir vidas mediocres en nuestra vida espiritual y en el servicio a Dios, pero podemos evitar todo esto. Esto es lo que podemos aprender esta mañana. Dios no desea que vivamos de esta manera. Dios desea que no perdamos lo más valioso. En mi trayectoria como creyente he visto a muchos creyentes comenzar bien, pero también he visto a creyentes terminar mal. Por lo menos lo que he podido observar. Conocen a Cristo, están animados a seguirle, sirven en la iglesia. Todo va bien, pero vienen las crisis. Vienen las pruebas. Vienen las situaciones difíciles. Y empiezan a decaer. su vida sigue un camino mediocre. Dejan de congregarse, no buscan ayuda de nadie y así quieren terminar su carrera espiritual. Imagínense, qué triste. Pierden lo más valioso. Y este es el caso del rey Saúl. Tristemente es un ejemplo del fracaso espiritual. Perdió lo más valioso, que es lo que vamos a mirar al final de este sermón. ¿Qué era lo más valioso que perdió? Pero queremos mirar en esta mañana qué fue lo que ocasionó su desvío. Vamos a mirar varias razones por las cuales él perdió lo más valioso y afectó su vida como rey y como padre. Y su vida nos enseña a nosotros lo que debemos evitar y cómo debemos vivir en nuestra relación con Dios para no perder lo más valioso. Miremos primero cómo era su vida antes como rey. Brevemente, miremos esto. Mire, primero era un hombre humilde antes de ser rey. Encontramos en 1 Samuel 16 a 7. Mire lo que dice. Saúl respondió y dijo: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel y mi familia. ¿No es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué? Pues me has dicho cosas semejantes. Es cuando Samuel va a buscarlo como rey. Miren la respuesta de él. Era un hombre humilde. A pesar de que dice la Biblia que tenía un aspecto físico increíble. Era muy atractivo. Y también venía de un trasfondo militar muy distinguido. Era un hombre humilde. Así comenzó. Mire también lo que dice la escritura en 1 Samuel 9, 16 y 17. Dios lo escogió a él. Dios escogió a Saúl. Dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás, le dice a Samuel, por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Escogido por Dios. ¿Ve? Humilde, escogido por Dios. Esa era la persona, le dice a Samuel, esa es la persona que yo he escogido. En 1 Samuel 10, 24 dice también: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Dios lo escogió a él. Que no hay semejante a él en todo el pueblo. ¿Qué responde el pueblo? El pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Ese es Samuel, escogido por Dios. Reinó 40 años, pero desafortunadamente perdió lo más valioso. ¿Qué le ocasionó? Vamos a llegar ahí, pero mira, una otra característica de él antes de ser rey, tenía una relación con Dios. Y mire lo que dice la escritura en 1 Samuel 10, 6 y 7. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, le dice a él, con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro, serás transformado en otro hombre. Ahí viene la relación con el Señor. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que viniera a la mano, porque Dios está contigo. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, le cambió, le transformó. Y todas esas señales acontecieron aquel día. Interesante es que a medida que él va yendo también para Gilgal, donde Dios le había dicho, se encuentra con los profetas de Dios. ¿Y sabe qué hace Samuel? Profetiza. En versículo 10 dice: el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Samuel tenía esa relación. Saúl tenía esta relación con el Señor. El Espíritu Santo lo había transformado. Y hasta llegó a profetizar con los profetas. Y en adelante dijeron, lo contaron a él como las personas que habían profetizado con los profetas. Él pudiera haber sido un buen rey si hubiera mantenido esa relación con el Señor. Y quizás en esta mañana, tú estás aquí en esta mañana y te identificas con Saúl. Quizás tú has comenzado bien tu caminar con el Señor, pero tu relación ha cambiado. Quizás no van bien las cosas, quizás estás apático, quizás estás indiferente. Quizás sepas por qué, quizás no sepas por qué. Y lo que yo me he dado cuenta es que la mayoría de las personas saben por qué están así, pero no quieren hacer ningún cambio. Lo que quiero que sepas es que si tú has perdido tu devoción a Cristo, no tienes que seguir de esa manera. Puedes cambiar. Puedes dar esa vuelta. Tienes tiempo para hacer los cambios en tu vida. El Señor desea que tú quiere que tú vivas una vida dedicada y entregada a Él. El Señor no desea tu fracaso espiritual. Eso es muy importante que lo entiendas. Este era Samuel antes de ser rey, humilde, un hombre que fue escogido por Dios y un hombre también que tenía una relación con el Señor. Pero también miramos que Saúl, una vez que llegó a ser rey, siguió sus malos deseos y su carácter pecaminoso. Eso lo encontramos en 1 Samuel 13. Usted lo vamos a ir mirando en esta mañana. Miremos las razones que le llevó a Saúl a perder esta relación con el Señor y también a perder lo más valioso. Primero es que su orgullo lo llevó a esto. Encontramos en este texto, en versículos 1 al 3, 1 Samuel 13, 1 al 3, que a poco tiempo de su reinado, Saúl tenía un buen número de hombres para el servicio militar. Es más, tenía como 300,000. Pero él selecciona 3,000 de esos soldados para atacar a los filisteos en Gabá, bajo el comando de Jonatán. Lo miramos en el versículo 2. Y al resto los manda a sus tiendas. Y podemos mirar aquí la autoconfianza de Saúl pensando, yo no necesito tanto. Y es más, manda a los 3,000, pero la mayoría de ellos los manda a sus tiendas. Y los filisteos eran muy temidos en ese entonces. Pero Saúl les va a atacar con menos de 3,000 personas. Ahora, los filisteos eran bastante avanzados. Tenían carros de madera, sino también tenían armas de hierro, lo cual era en ese tiempo, el tiempo del hierro era crucial para ganar una batalla. Pero mire que Saúl, aunque es su hijo el que ataca, confía en sus propios esfuerzos. Y fracasa. Vean el versículo 4. Y si todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó en pos de Saúl en Gilgal. Confía en sus propios esfuerzos, va a su hijo y ataca a los filisteos y son derrotados. Porque tenía esa autoconfianza es parte del orgullo y eso nos sucede también a nosotros. Muchas veces cuando creemos que podemos hacer las cosas sin la ayuda de Dios es peligroso. La autoconfianza en nosotros nos lleva a ese orgullo. Y mire, Dios no está para nosotros para hacer ese amuleto. Ese que cuando nosotros queremos lo usamos para nuestro beneficio. Dios nos ha dado eso. Debemos de depender totalmente en Él. Y debemos llegar al punto que entendamos que como cristianos no podemos vivir para Él con nuestros propios esfuerzos. Es inútil. El Señor os dijo, separaos de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. ¿Sabe? No podemos ser buenos padres sin depender del Señor. No podemos ser buenos vecinos sin depender del Señor. No podemos hacer nada si no dependemos de Él. Mire lo que sucede. Cuando él confió en sus esfuerzos, versículos 4 a 5, miramos esa determinación de los enemigos. Dice en el versículo 4 que acabamos de leer que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Quiere decir que estos habían dicho, estos son odiados por ahora por los filisteos. Una gran multitud de filisteos se acumulan, más de 36,000 se prepararon para pelear con Israel. Esto debido otra vez a Saúl en su autoconfianza, pensando que podía ganarles a ellos con un número muy pequeño de soldados, solamente hace que se alborote más, levanta la determinación de los enemigos y se hacen ellos odiados por los filisteos aún más. ¿Qué sucede cuando nosotros actuamos con orgullo? No sucede esto. La gente que nos ve empieza también a pensar mal de nosotros. Ellos pueden ver nuestra autoconfianza, nuestro orgullo. Esa clase de orgullo nos hace a nosotros muy odiosos, ¿cierto? Cuando como cristianos empezamos a decir a la gente las cosas malas, pero nosotros lo hacemos, es un chiste para ellos. Nos hacemos odiosos. Y eso es lo que nos encontramos hoy día en nuestra cultura. La iglesia se vuelve así cuando nosotros decidimos actuar en nuestro orgullo. Vean el versículo 6 lo que sucede. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, miren, eso es lo que sucedió. Porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Hubo derrota tanto que el temor se apoderó de la gente y se empezaron a esconder. Tanto los soldados como las personas se fueron, se escondieron. Y mira, algunos de los hebreos, dice versículo 7, Pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo, mire, iba tras él temblando. Todo a causa del orgullo de Saúl, confiar en sus esfuerzos y lleva a las personas no solamente a la derrota, pero a un temor que les controla y les domina. Su orgullo le estaba llevando a eso. La pregunta para nosotros es, esta mañana es, ¿nos está dominando nuestro orgullo en nuestra vida? Si es así, nuestro orgullo no va a traer buenos resultados, va a llevar a algunas cosas que no queremos ver en nuestra vida. Si pensamos que nosotros vamos a poder cambiar las cosas a nuestra manera, vamos a fracasar. En Proverbios 14:12 nos dice, hay camino que al hombre le parece que derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese es el camino generalmente de nuestro orgullo. Saúl fue un hombre orgulloso. Ese orgullo le llevó a perder lo más valioso. En segundo lugar, vea lo que también le llevó a esta pérdida. Es su falta de fe. En los versículos 7 a 8. Como hemos mirado, el versículo 7 nos dice que llevó al temor. Temor es la falta de fe. Se puede ver. Y ahí iban las personas, los soldados, temblando. El temor les había paralizado. Y Saúl, por su orgullo a causa de su ejército, que su ejército no cayera, no actuó con fe. El temor les controla y les paraliza. No solamente esto, pero una vez llega ese temor y Saúl observa ese temor, algo sucede que es muy crucial en la vida de Saúl, que cambia la manera en que él de ahí en adelante va a hacer las cosas. Saúl se volvió impaciente al encontrarse en esa situación. En 1 Samuel 10:8, Samuel le había dicho a Saúl, mire lo que le había dicho, lo voy a leer para que sea más fácil. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Quiero que entiendan, en ese tiempo el profeta era importante para el pueblo de Israel, era la teocracia que existía, gobernada por Dios, y el profeta era el que realmente daba las pautas para seguir a Dios. Saúl es rey, pero Saúl no decide lo que va a hacer, realmente es el profeta. Dios le guía al profeta y le dice lo que tiene que hacer. Y Dios le dice a Saúl, más bien Samuel le dice a Saúl que espere, que en 7 días iba a llegar para darle las instrucciones. Pero ¿qué ha pasado? Saúl ya ha entrado en pelea, en guerra, y tiene que esperar a Saúl que llegue 7 días. Pero la impaciencia se apodera de Saúl, su falta de fe, que es su falta de confianza en Dios, es algo que se va a convertir en Saúl de aquí en adelante un hábito. Y esto no le lleva a nada bueno. Y así va a suceder con nosotros cuando hacemos nuestra voluntad. Si no seguimos la voluntad de Dios revelada en su palabra, vamos a cometer esas faltas. Esa falta de impaciencia muchas veces es la falta de fe. Tenemos las dos opciones. Podemos nosotros esperar en Dios, esperar que Dios nos responda, que Dios nos guíe, o podemos nosotros también actuar en nuestra propia confianza. Pero cuando hacemos eso, le puedo decir esto con seguridad, como le sucedió a Saúl, vamos a fracasar. Pero a veces estamos esperando esa guía del Señor, y algunos somos algún poquito místicos también. Esperamos que Dios nos muestre de alguna manera lo que tenemos que hacer y no nos movemos hasta que Él nos lo diga. Eso también no es lo que Dios quiere. Dios no desea que estemos paralizados sin hacer nada, pero tampoco es que actuemos con impaciencia que lleva a ese acto de falta de fe. Mire lo que sucede, esa falta de fe lleva también a la desobediencia de Dios. Versículos 9 al 12. Encontramos que, recuerde, ¿cómo comienza? Con el orgullo, su autoconfianza, y se convierte en autoconfianza, se convierte también en falta de fe al Señor, lo cual lleva a desobedecer al Señor. ¿Qué hace? Versículo 9. Mire lo que hace Saúl cuando se ve en este ambiente de peligro. Versículo 9 dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Qué error cometió él aquí? Si usted ha leído algo del Antiguo Testamento, ¿quiénes ofrecían sacrificios a Dios? ¿Quiénes fueron los designados? Los profetas y los sacerdotes. Y es más, los reyes era prohibido ofrecer. Es más, en 2 Samuel 24, 25 dice eso, que eso no era lo que ellos tenían que hacer. Los reyes no tenían ese rol. Y además, Samuel había dicho a Saúl que, espérame 7 días y yo voy a hacer los sacrificios a Dios. ¿Qué hace él? Asume el rol que no le corresponde y ofrece este sacrificio. Pero usted dice, ¿por qué es tan malo eso? ¿Por qué es tan malo? Porque Dios lo había dicho de esa manera. Dios había organizado a su pueblo de esa manera. El rey gobernaba, pero él gobernaba de acuerdo a qué? Lo que Dios le decía a través del profeta. Y eso le llevó a Saúl a la desobediencia. Vean el versículo 10, dice, y cuando él acababa de ofrecer holocausto, es lo peor que puede suceder. Y aquí Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarlo. La obediencia a Dios toma primer lugar en nuestra vida. Tú puedes hacer todos los sacrificios que tú quieras a Dios. Sacrificios de orar mucho, tú puedes venir a la iglesia seguido, tú puedes dar tus ofrendas. Pero quiero decirte esto, si no hay obediencia a Dios, eso realmente no tiene mucho valor. Aquí encontramos el ejemplo de Saúl. Usted puede decir, ah, pero eso fue bueno, es una ofrenda a Dios. No, pero es que Dios te había mandado, eso no es tu rol. Dios dice, no vas a hacer esto, tu rol es someterte a mi voluntad. Dios quiere nuestra obediencia. La obediencia se origina en nuestro corazón, no en nuestros actos. Yo no puedo hacer actos que me lleven a la obediencia. Tengo que ser obediente para que me lleve a actos obedientes. ¿Está claro? Yo no puedo hacer algo contrario a Dios y pensar que eso me va a ayudar a ser obediente. La obediencia surge de un corazón que ama a Dios. Un corazón que depende de Dios. Y tan pronto Saúl termina de sacrificar, Samuel llega. Y sabe, ahí debería de él haberse arrepentido. Haber dicho, y fallé. Samuel, ¿qué le dice Samuel? Me encanta lo que le dice Samuel. Le dijo, ¿qué has hecho? Ahora voy a hablar un poquito más de las excusas, pero básicamente le dice más adelante, dice, has hecho locamente, has hecho torpemente, y neciamente. Y le dice, debido a esto, tu descendencia no va a continuar de aquí en adelante. Es más, mire, le dice que Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón y que ese sería el rey de él. ¿Cuántas veces no hacemos así nosotros? Si le diéramos nosotros la importancia, la obediencia a Dios, ¿cuántos errores evitaríamos? Deberíamos de levantar la mano todos, sí. ¿Cierto? ¿Cuánto dolor evitaríamos? ¿Cuántos problemas evitaríamos si tan solo pusiéramos la voluntad de Dios ante nuestra vida o delante de nuestra vida? Saúl tuvo la oportunidad una vez de confesar su pecado. No lo hice. Versículos 11 y 12, vea, se justificó delante de Dios. Dijo esto. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi... Mire, quiero que mire las palabras que él dice y ponga atención porque esos somos nosotros. Vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Mire, eso es espiritual, no he buscado al Señor. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Las excusas de Saúl justificando su desobediencia. Vi el pueblo, tú no venías. Los filisteos estaban reunidos. ¿Se acuerda cuál fue? La semana pasada hablamos, fue la semana pasada, sobre Adán y Eva. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? La mujer. Y la mujer dice, la serpiente, ¿cierto? Eso es el comienzo, culpamos a todo. En nuestra desobediencia culpamos a todo mundo. Si nuestros hijos andan mal, decimos ¿qué? La escuela no los educa bien. Si nuestro matrimonio no anda mal, pues es culpa de mi esposa. O el esposo es culpa de mi esposo. Viceversa, ¿cierto? Si no tenemos trabajo, es porque el gobierno no hace nada por mí. Si hay mucha violencia, es culpa de las armas, muchas armas. Todo es externo. Todas las excusas son externas. El problema está, ¿sabe dónde? En nuestro corazón. Porque no buscamos hacer la voluntad de Dios. Preferimos hacer las cosas que nosotros queremos. Lógicamente pudiéramos decir, Saúl actuó con razón. Buena razón, estaba en peligro. Mire, estaba en peligro. ¿Qué iba a hacer el hombre? ¿Cierto? Lógicamente podemos afirmar que eso estaba bien, que sus intenciones eran buenas, pero eso no es lo que Dios había dicho que hiciera. Esa es desobediencia a Dios. Y la desobediencia a Dios no es aceptable por esas razones ni cualquier otra. Ese punto de vista de que lo más expediente es lo más importante, lo que más me urge y tengo que determinar es lo más importante, es incorrecto. Que yo tengo que actuar cuando Dios no actúa, es incorrecto. Eso es desobediencia a Dios. Es un punto de vista equivocado. No hay excusa para desobedecer a Dios. Quiero decirle, como cristianos, pudiéramos recibir un título. El título es expertos a hacer excusas para desobedecer a Dios. Le cuento algunos. Mire, Dios dice, no te unas con yugo desigual, y nosotros decimos, pero es que yo puedo cambiar a mi compañero o compañera. Dios manda que vivamos moralmente conforme a su palabra y decimos, bueno, no es malo satisfacer mis deseos siempre y cuando hay amor. Además, ¿cómo vamos a saber si somos compatibles si no tenemos esa relación antes? Dios manda a los papás a criar a sus hijos en el camino del Señor, guiarles a Cristo, pero nosotros decimos, ah, la iglesia tiene que hacer eso. Mi esposa o mi esposa se encarga de eso. No. Dios manda a los esposos que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, pero nosotros decimos, es que Dios no sabe cómo es mi mujer. Además, yo no soy perfecto. Dios manda que no dejemos de congregarnos con otros cristianos, pero nosotros decimos, es que yo necesito cuidar a mi familia con esta pandemia. Además, la iglesia no salva, Cristo salva. Ir a la iglesia no es tan necesario. Dios manda que amemos a nuestro prójimo o unos a otros y perdonemos unos a otros, pero nosotros decimos, es que alguien tiene que enseñarles a los demás una lección. Además, algunos de ellos son insoportables. Y créanme, muchas veces yo lo he pensado. Soy culpable. Dios manda que seamos generosos, pero nosotros decimos, es que yo necesito tener mis cosas. Además, si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? ¿Usted puede seguir la lista? Sí, ¿verdad? Ponemos excusa, culpamos a otras, ¿para qué? Hacer la voluntad nuestra. Debido a nuestro orgullo, debido a nuestra falta de fe, debido a nuestra presunción, debido a nuestra desobediencia a Dios. Pero el llamado nuestro es recibir la instrucción del Señor a través de la Escritura y ser obedientes a ella. Estábamos leyendo, o estamos terminando un libro, Los Hombres en las Mañanas, por Eugene Peterson, que se llama Cómete este libro. Muy interesante, fue llamativo el título de este. Pero mire lo que él dice, es que las Escrituras, dice, Dios nos habla las Escrituras para obedecerle, no para simplemente conocerle. Para ser participante de lo que Dios dice en la Escritura y del plan de Dios, dice él, debemos de tomar la Escritura para vivirla. Y él cita a Juan Calvino diciendo, el conocimiento auténtico de Dios nace de la obediencia. ¿Qué le parece eso? El conocimiento auténtico de Dios nace de la obediencia. Eso es muy cierto, ¿cierto? Y dice, él habla, sigue hablando acerca de este concepto. Y mire lo que dice, la obediencia es la clave. Vivir en respuesta activa al Dios viviente. La pregunta más importante que debemos hacer al texto o a la Biblia no es qué significa esto, sino cómo puedo obedecer. Un simple acto de obediencia abrirá nuestras vidas al texto mucho más rápido que cualquier número de estudios bíblicos, diccionarios y concordancias. No digo que el estudio no sea importante, sigue hablando, pero escuchó eso. Dice, este libro, el rol principal nuestro es cuando tomamos este libro, no es para satisfacer mi curiosidad intelectual, no es para hacerme un erudito en la Biblia, no es para entender toda la teología. ¿Qué dice él? Para ser participante de lo que Dios dice, ¿hay que hacer qué? Leerla con la intención de obedecer. Yo le digo eso, si usted comienza a hacer esto, Dios le va a empezar a guiar a su vida y le va a empezar a mostrar lo que necesita hacer. Usted me dice, ¿usted me asegura eso? Bueno, sí, porque Dios nos asegura eso. Y a medida que aprendemos a ser obedientes, Dios empieza a mostrarnos más de lo que Él quiere que aprendamos de Él y empezamos a crecer en ese conocimiento. Mientras nosotros tomemos este libro como simplemente un libro o simplemente algo religioso o simplemente es como un deber, no va a producir el cambio en nuestra vida. La obediencia es importante. Mire, sucede que Saúl, recuerde, comenzó bien, ¿verdad? Humilde, Dios lo hace rey y él empieza a caminar con Dios. ¿Pero qué sucede? Unos pocos años lo vemos, ¿qué pasa? Comienza él a desviarse del camino del Señor, actúa con presunción, empieza a actuar con temor, sin fe, le lleva a la desobediencia y usted piensa que ahí termina. Esa desobediencia se convierte en rebeldía. Ninguna persona que camina en desobediencia va a terminar en obediencia. La persona que comienza en desobediencia y no se arrepiente va a llevarle a la rebeldía. Miremos qué pasó. Ahora tenemos que cambiar de pasaje. El pasaje mejor para hablar sobre su rebeldía es 1 Samuel 15, 22 y 23. No voy a repasar la historia, pero básicamente Dios le había dicho a Saúl a través del profeta Samuel que fuera y destruyera a Amalec y a todo su pueblo. Y es muy claro, por su maldad, dice Dios. Dios les llama a ellos pecadores. Toda esa parte, todos los amalecitas, creo que son así. Dios le había dicho, ellos son pecadores, han llegado al extremo de lo que Dios quería. Y dice, quiero que vayas y destruyas todo lo que era vil y despreciable, le dice Dios. Y él va, Saúl va, y destruye todo lo que era vil y despreciable, pero, está el pero, no hizo totalmente lo que Dios dijo. Dejó vivo al rey, a Gag, y dejó lo mejor de las ovejas y del ganado. Desobedeció a Dios. Y Samuel llega y le corrige, le confronta. Y mire en el versículo, 1 Samuel 15, 10, lo que le dice Samuel al rey Saúl. Dice, me pesa, más bien el Dios le dice a Samuel sobre Saúl. Mire qué palabras tan tristes. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Mire esta frase, porque se ha vuelto en pos de mí. ¿Qué quiere decir esa palabra? Viene en contra de mí, está en contra de mí y no ha cumplido mis palabras. Dios expresa su sentir hacia Saúl. Saúl ha decidido en su desobediencia ir en contra de Dios. Y Dios dice, me pesa. Y Samuel le confronta. ¿Qué cree usted que va a decir Saúl si no ha leído antes esto? ¿Qué crees que va a ser la respuesta? Basado en lo que hemos visto hasta el momento. ¿Pretextos o va a autojustificarse? ¿Cierto? ¿Recuerde cómo lo hizo anteriormente? Mire, 1 Samuel 15, 3. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué le parece eso? Yo fui obediente. Cómico. Si usted lee, es un poquito cómico, pero es un poco trágico a la vez. Yo soy un poquito, tengo las dos cosas, soy trágico, pero a veces también soy cómico porque me causa como diciendo, no puedo creer que esta persona esté diciendo esto. Dice, yo cumplí. 1 Samuel 15, 20. Mira lo que le dice Saúl, les respondió a Samuel. Dice, antes bien, dice, he obedecido a la voz de Jehová. ¿Eh? ¿Qué le parece? Y fui a la misión que Jehová me envió. Mire lo que dice también. tiene el atrevimiento de decir esto. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Está diciendo, mire, yo hice lo que Dios me mandó, pero hice algunos cambios. ¿Sí? Dios le dijo, ve, acaba con todos. Él dice, fue y su obediencia fue parcial. No nos engañemos a nosotros mismos. La obediencia parcial no es lo mismo que la obediencia. ¿Ok? Si decidimos hacer algo, pero no es lo que Dios ha dicho, y decimos, ah, pero es que sí, lo hice, más o menos. No, no funciona así. En ese momento también miramos que Samuel escucha las ovejas. ¿Es lo que Dios, algo cómico aquí? Porque está ahí, está escuchando. Y Saúl dice, bueno, pero ¿qué es lo que estoy escuchando? Y miren lo que responde él. Primera de Samuel 15:15. Porque el pueblo, ¿se acuerda? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruyó. ¿Sí ven lo que pasó? Justificó una vez más su desobediencia y culpa a otros por su desobediencia. Esto no es lo que Dios desea de nosotros. Desea un arrepentimiento genuino. Por fin, él así acepta su pecado, pero no cambia. Y trata de chantajear a Samuel, siempre con Samuel y Saúl. Trata de chantajearlo y decir, si tú terminas este trabajito conmigo y adoras a Dios, estaremos bien. Haz esto nomás, no te vayas, haz esto. Y Samuel no, ya. Como profeta de Dios, no hay negociaciones. Mira lo que le dice. 1 Samuel 15, 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo tuyo mejor que tú. Le dice, ya, Dios decidió quitarte el reino y se lo va a dar a otro. Y las palabras finales en 1 Samuel 15, 35, mira lo que dice acerca de Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Esa es la primera vez que encontramos que Dios dice, yo realmente ahora me arrepiento de haberlo puesto a él como rey por esa desobediencia. Y usted dice, bueno, volvamos otra vez, la desobediencia lleva la rebeldía. ¿Será eso tan malo? No leímos el texto, 1 Samuel 15, 22 y 23. Vea lo que le dijo Samuel entre la conversación ahí. Escuchemos estas palabras, pero escuchémosla nosotros pensando es, ¿en qué? Como dijo Eugene Peterson, ¿haciendo qué cosa? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo debo? Es muy sencillo el texto, no creo que es difícil. Pero si usted esta mañana dice, bueno, Señor, dime, ¿qué hago? Mira, escucha lo que dice. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, en el sacrificio. Esa era la manera de adorar a Dios en ese entonces. Lo que él hizo, Saúl hizo, que no le correspondía. ¿Se complace Jehová eso? ¿Cómo en que se obedezca la palabra de Jehová? ¿Qué piensa usted? La respuesta es no, ¿cierto? Miren lo que dice aquí. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No, la obediencia a Dios es primero ante cualquier otra cosa, cualquier sacrificio que nosotros podamos ofrecer a Dios. No importa que sea ese sacrificio. No ofrecemos de esa manera hoy día, pero si usted dice, yo voy a alabar a Dios esta mañana, pero estoy viviendo en pecado, no funciona eso. ¿Cierto? Si no está bien tu vida con el Señor, estás en desobediencia, no puedes pretender eso y pensar que Dios se alaba. Yo voy a orar, seguir orando porque es que Dios me manda a orar. No, arrepiéntete primero. No puedes seguir de esa manera. Dios está diciendo claramente, Dios no se agrada de esto. Pero mire lo que dice Dios. Usted dice, pero eso es una desobediencita, no es mucho, es así. No, pero mire lo que dice. Porque como el pecado de adivinación, ese pecado es de adivinar el futuro, los que estaban envueltos en todo lo que es la adivinación y lo espiritual, satánico, dice, eso, así es el pecado de la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Obstinación es, yo no quiero hacer lo que Dios dice. Estoy renuente. Y Dios dice, eso es como una rebelión, es como ser idólatra. Tener, eso es tu Dios, esa idolatría. ¿Por qué? Es que nosotros somos ese ídolo. Y Dios le dice, básicamente, tú desechaste la palabra de Jehová y ahora Dios te ha desechado. La desobediencia y la rebelión a Dios es cosa seria, ¿cierto? Si en esta mañana usted puede decir, ok, ¿qué aprendo hoy esta mañana? La desobediencia a Dios es cosa seria. Y yo no puedo escoger lo más chiquito de Dios. Recuerda, Cristo dijo, el que cumpliera más mínimo, ese va a recibir recompensa. Pero el que fallare en lo más mínimo, también Dios le va a llamar a cuenta. Eso es serio. Estoy diciéndolo también por mí, quiero decirle, no solamente por usted. Porque nosotros a veces justificamos las cosas pequeñitas y pensamos que eso está bien. Y Dios dice, no, cuando vivimos en desobediencia a Dios y somos rebeldes, eso no agrada a Dios. Dios desea que nosotros seamos obedientes. Ahora, Saúl pagó el precio, perdió lo más valioso. ¿Qué fue lo más valioso? Terminemos con eso. Primero, vean el versículo 13. En 1 Samuel 13, le dice, entonces Samuel le dijo, locamente has hecho, porque no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Lo primero más valioso que perdió Saúl es la comunión e intimidad con Dios. Había desobedecido el mandato de Dios y le llevó a perder su comunión con Dios. ¿Sabe qué sucede? De ahí en adelante la vida de Saúl es una vida caótica. Léala, caótica. Se vuelve prácticamente un bipolar espiritualmente. Algunas veces está contento, otras veces está diciendo, dando gracias por la gente, pero perdió esa intimidad. Dios se apartó de él. Dios dijo, no más. Y aunque él seguía su camino, no se arrepintió, él perdió esa relación con Dios y le afectó totalmente. Si él hubiera dado el paso de arrepentimiento, hubiera buscado el perdón de Dios, hubiera podido restaurar esa relación con Dios. Lo más valioso que podemos perder nosotros es esa comunión e intimidad con Dios. En segundo lugar, versículo 14, encontramos que perdió la bendición de Dios. Dios le dijo, ahora tu reino no será duradero, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios le quitó el reino. Dios le quería dar el reino y darle esa bendición de ser rey y de su linaje poder llevar el reinado adelante en Israel. Pero no sucedió, perdió la bendición de Dios. En lugar de arrepentirse y vivir el resto de su tiempo como rey siendo fiel, Saúl decide vivir a su manera. Dios no puede bendecir nuestra vida cuando somos desobedientes. Dios no puede bendecir nuestra vida cuando vivimos en desobediencia. No que Dios no quiera bendecirnos, pero Dios no puede bendecirnos en desobediencia. Eso no puede suceder. Perdió lo más valioso, la bendición de Dios. Número 3, perdió también el servicio a Dios. Versículo 14 dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Si hubiera sido obediente a Dios, el reino hubiera seguido en adelante con él. Pero ahora Dios se lo voy a quitar y se lo voy a dar a alguien, mire lo que le dice, que tiene un corazón para Dios. Busca un Dios, un hombre cuyo corazón esté inclinado a seguirle fielmente. Ese sería David. ¿Usted cree que Dios está buscando? Es hoy día. ¿Estará buscando Dios a personas que verdaderamente sean leales, fieles a Él? ¿Usted piensa eso? La Escritura es clara, dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y andan buscando Dios a esas personas. ¿Ustedes se imaginan eso? Dios está buscando los fieles. Entre nosotros está buscando quiénes son los fieles. Lo ideal sería que cada uno de nosotros dijera, yo de aquí en adelante, yo quiero ser esa persona. Pero él perdió lo más valioso, perdió el servicio a Dios. la oportunidad de servir a Dios se acabó como representante de Dios. Quiero decirle, Dios, más bien nosotros, quiero decir, no somos indispensables para Dios. Usted sabía eso, ¿verdad? Quiere decir que si usted dice, bueno, pero Señor, yo te sirvo. Tú sabes eso. Sin mí, todo se va abajo. Cuidado con decir tales palabras. O cuidado pensar que nosotros somos indispensables para el servicio de Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Recuerda, se escogió a un rey. Dijo, escogí a aquel, tiene un buen corazón para conmigo, quiere seguirme. No puedo seguir más contigo. Hay una cosa que está sucediendo aún en nuestra área de ministerial, en la iglesia hoy día en general. Cada vez más hay más pastores que están saliendo con pecados que han ocultado, ¿sabe? Ha salido eso. Porque eso también sucede en los que estamos sirviendo al Señor. Y lo interesante es que salen porque son descubiertos, no porque lo han confesado. Y se vuelve un escándalo. Abuso espiritual, emocional, sexual, infidelidad marital. Lo desafortunado de eso es que se expone el fracaso espiritual de un líder por el mundo y no por la iglesia. Eso es terrible, ¿cierto? Para decirles simplemente que la desobediencia a Dios no va a traer buenos resultados y no somos indispensables. Lo que me asombra de muchos de estos hombres es que después de esto piensan que todavía pueden seguir sirviendo a Dios de la misma manera. Simplemente hay que ser, van a ser restaurados en un periodo de tiempo y empezar. Eso no funciona así. Pablo decía que él tenía ese temor, dice, de ser descalificado del ministerio. Y él caminaba con el Señor con temor y temblor porque dice, yo no quiero terminar descalificado. Y eso quiere decir, si él no servía al Señor en obediencia y fracasaba, sería descalificado. El ejemplo de Saúl es triste, su fin fue triste. Y sabe, murió echándose sobre su propia espada porque no quiso ser humillado. Y nos muestra lo opuesto a lo que nosotros debemos de ser. No debemos dejar que nuestro orgullo nos dirija, que actuemos con falta de fe y que nuestra desobediencia nos lleve a la rebeldía. Debemos ser obedientes a Dios y dejar las justificaciones personales, aprender a ser humildes dependiendo de Él y no en nuestra propia opinión. Debemos de confiar en Él cada uno de nuestros pasos que demos, dejándonos que Él nos guíe. Hay esperanza en todo esto. Alguien vino a vivir una vida perfecta por nosotros. Usted sabe, ¿verdad? Fue el Hijo de Dios que vino para mostrarnos cómo vivir una vida totalmente en dependencia al Padre. En Juan 6:38, él mismo dijo, dice, no he descendido o he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él vino a eso. No solamente vino a vivir esa vida ejemplar, pero también dio el gran sacrificio de ofrecerse como la liberación de nuestros pecados. ¿Cierto? Y es a través de la muerte de Él, el perfecto sacrificio y su resurrección que nos dio la vida eterna, para que cuando nosotros creemos en Él, podamos vivir una vida que agrada a Dios. Y Él nos da de su mismo poder, como Él vivió en esta tierra, que el mismo poder que resucitó el Espíritu Santo nos da a nuestra vida para que nosotros podamos vivir la vida que Él nos ha mandado a vivir. No estamos solos para vivir la vida cristiana. Tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos a vivir esa vida. Eso es lo que tenemos hoy día. Pero debes dar ese paso de conocer a Cristo. Si no lo has dado, tienes que rendir tu vida a Cristo para poder experimentar esa transformación. Sin antes dar ese paso, nada va a suceder. Y si tú eres creyente en esta mañana y tú dices, bueno, me he dado cuenta en todo lo que hemos hablado aquí que no estoy bien. ¿Qué haces? Primera de Juan 1:9 nos dice muy claramente, ¿qué debes de hacer? Dice, si confesamos nuestros pecados. Confesar nuestro pecado y decirle, Señor, yo te he fallado. Entiendo dónde fallé, no está bien. Yo no quiero seguir más así. ¿Él hace qué cosa? ¿Él es fiel? Fiel, imagínense. Aunque nosotros somos infieles, ¿es justo? No nos dice, hemos terminado. Para perdonar nuestros pecados dice, y limpiarnos de toda maldad. Él puede darte esa limpieza, ese nuevo comienzo, para que tú puedas vivir una vida en obediencia a Él. Señor, gracias te damos en esta mañana por la verdad tuya, muy clara esta mañana, que nos muestras, Señor, lo que tú deseas para nosotros. Gracias que nos dices que deseas que vivamos una vida en obediencia a ti, completamente obediente a ti. Sabemos que el deseo tuyo en la obediencia es mostrarnos más de tu gracia, más de tu favor, más de tu bendición, más el poder usarnos para la gloria tuya. Señor, ese es tu deseo para la iglesia, una iglesia obediente que te ama completamente y vive totalmente entregada a ti. Ayúdanos a ser esa iglesia. Ayúdanos a ser ese tipo de personas, de creyentes que te amamos con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra alma, todo nuestro ser. Y hoy día, Señor, queremos descartar la desobediencia, las excusas para ser más fieles a ti. No permitas que ninguno de nosotros siga en un estado apático, indiferente, contrario al plan tuyo. Al contrario, Señor, guíanos por los caminos de justicia, por amor a tu nombre. En el nombre de Cristo, amén.